Y en un momento yo voy a empezar en el versículo 1. Gálatas 6, versículos 1 al 5. Hay muchos barcos de carga siempre entrando y saliendo del puerto de Miami. Y si miras de cerca esos barcos, tú notarás una marca en el costado de casi cada barco de carga. Una marca que se ve así, yo tengo una imagen, se llama la línea de Plimsoll. Ese comenzó en el siglo XIX, el gobierno británico comenzó a poner esta marca en sus barcos para indicar cuando ese barco ha asumido todo el peso que puede transportar. Si ese barco tiene tanto peso que la línea Plimsoll está bajo del agua, está en peligro de hundirse. Y parte de ese peso, parte de esta carga, tiene que ser removido. Y cuando lo escuché por la primera vez, yo pensaba, ¿no sería genial si todos nosotros tuviéramos una línea de Plimsoll en nuestras vidas para demostrar cuando ya tuvimos toda la carga que podemos soportar? Hay tantas cargas que tenemos que sobrellevar en la vida. Hay cargas de salud, hay cargas financieras. A veces tenemos que llevar cargas relacionales o cargas emocionales. Algunos de ustedes honestamente están tratando de llevar tantas cargas, tu marca espiritual ya está bajo el agua y estás en peligro de hundirte. Necesitas a alguien que te ayude a soportar tus cargas, y algunos de ustedes tienen personas a tu alrededor que necesitan que tú lleves sus cargas. En nuestro pasaje de esta mañana, Pablo estaba hablando a las iglesias en Gálatas sobre este ministerio, el ministerio de llevar las cargas de los demás. Y yo realmente puedo resumir este mensaje en una frase. Dios quiere que seamos una iglesia que soporta cargas. Él quiere que esta iglesia y cada iglesia sea un lugar donde las cargas se alivien porque las llevamos juntos. Y el ministerio de sobrellevar cargas es un ministerio que no va a aparecer en el sitio web o una lista de ministerios oficiales de la iglesia, pero es uno de los ministerios más importantes en cada iglesia. Y vamos a ver cómo funcionar o cómo debe funcionar este ministerio de llevar cargas. Empezando en versículo 1 de capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Dios quiere que seamos una iglesia donde todas las personas sobrellevan las cargas de los demás. Y para que esto se se convierta en una realidad práctica, hay algunas cosas que yo necesito aprender y hay algunas cosas que describen cómo debe funcionar en la iglesia. Ante todo, número uno, el amor nos obliga a llevar las cargas de los demás. El amor nos obliga a llevar las cargas de los demás. Y noten, en el versículo 2, Pablo dijo que nosotros debemos sobrellevar las cargas unos de otros, y la razón por la cual debemos hacerlo es porque al hacerlo, nosotros cumplimos la ley de Cristo. Cumplimos la ley de Cristo. ¿A qué ley está refiriéndose Pablo? Él ya les dio la respuesta en capítulo 5, versículo 14. Él dijo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, o Pablo dijo, que el resumen de la ley es amor. La ley de Cristo es amor. Ustedes recuerdan la historia en Mateo 25, cuando los fariseos hicieron a Jesús la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús dijo que el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y entonces dijo que el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por lo tanto, amar a Dios y amar a las personas es el resumen de la ley dado por Moisés, los 10 mandamientos. Por ejemplo, si tú amas a Dios, lo pondrás a Él primero, no vas a tomar su nombre en vano, tú vas a observar el día de reposo. Si amas a tu prójimo, no vas a matarlo, no vas a robarlo. Y Jesús, por lo tanto, la Biblia dice que amor es el resumen de toda la ley dado por Moisés. Pero Jesús no solo nos manda a amar, Él hace algo más, porque Él ha resucitado de los muertos, porque Él vive, Él tiene el poder de cambiarnos y Él nos da la habilidad de amar que no teníamos antes. Juan dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es su amor en nosotros que nos da la habilidad de amar a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, a nuestra iglesia. Moisés no pudo hacer eso, pero Jesús sí. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con llevando las cargas unos de otros? Pablo está diciendo, si realmente les aman ustedes, así es como se ve. Esto es lo que va a hacer. Llevarán las cargas de los demás. El amor de Cristo nos obliga a ser personas sobrellevando las cargas. Y en los versículos 1 y 2, Pablo describe que este ministerio de llevar cargas es como dos caras de una moneda. Si yo amo a mis hermanos en Cristo, yo haré dos cosas. En primer lugar, restauraré a los caídos. Regrese al versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y noten que Pablo está hablando a los hermanos. Él no está hablando del mundo. Él no está hablando de cómo debemos responder al pecado de los no creyentes. Él estaba hablando del creyente quien es sorprendido en una falta. Y esta palabra falta es una palabra que también se traduce pecado. Y de hecho, en Romanos capítulo 5, Pablo usó esta misma palabra para describir el pecado de Adán en el huerto. En Gálatas 6, esta persona es sorprendido, él o ella no estaba buscando el pecado, pero tampoco tuvo cuidado por el pecado. Así que en ese sentido fue sorprendido. Y la primera clase de carga que debemos llevar en el cuerpo de Cristo es la carga que nosotros mismos hemos creado. Es la carga del pecado, la carga de la culpa, la carga de la vergüenza. Y por cierto, eso asume que va a ser creyentes que caen en el pecado. No deberíamos desanimarnos cuando eso suceda, porque la Biblia nos dijo que iba a suceder. ¿Cómo llevamos la carga de alguien cuando se trata de este tipo de carga? Pablo dijo, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y esta palabra, restaurar, se usó a menudo para describir el restablecimiento de un hueso. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes se han roto un hueso al menos una vez en tu vida? ¿Alguien? Yo no sé cómo, pero en 44 años nunca he tenido esta experiencia de un hueso roto. Pero he visto a un doctor restableciendo el brazo completamente roto de mi hijo mayor. Y yo he visto lo que hace el doctor cuando tiene que restablecer un hueso roto. Como este doctor estira la carne, y él estira la carne y alinea los huesos rotos, aunque pueden sanar. ¿Cómo restauras a alguien que ha caído en el pecado? Les ayudas a ver lo que está roto. Hábitos rotos, pensamientos rotos, tal vez un estilo de vida roto, tal vez un matrimonio que es roto. Y dices a esta persona, la Biblia dice esto, pero tú estás diciendo eso. Y hermano, hay un conflicto. O la Biblia dice que tú deberías estar haciendo esto, pero en realidad tú estás haciendo eso. Y hay un conflicto. Y gentilmente, muéstrele cómo alinear su vida con la palabra de Dios. Me doy cuenta de que eso va en contra de nuestra forma de pensar normal. Por ejemplo, cuando eras un niño, probablemente tú escuchaste a tu mamá o papá diciendo, métete en tus asuntos. Y eso es bueno hasta un punto, pero hay algo que necesitamos recordar. Cuando un hermano o hermana en Cristo es caído por el pecado, eso es tu asunto. Cuando hay un hermano o hermana en Cristo quien está coqueteando con la tentación, eso es tu asunto. Cuando hay alguien en el cuerpo de Cristo que necesita ser restaurado, eso es tu asunto. Y para algunos de ustedes, métete a tus asuntos. Es exactamente como tú ves el pecado en la iglesia, y por lo tanto muchas veces hay una atmósfera de silencio, hay una atmósfera de abandono. Así que déjame ser claro, si eres tú, yo estoy llamándote a apartarte de esa actitud no bíblico y pecaminosa. No debemos ignorarlos quienes necesitan ser restaurados y no debemos destruirlos tampoco. Alguien dijo una vez que el ejército de Dios es el único ejército en el que disparamos a nuestros heridos. Y honestamente hay algo de verdad en eso. Cuando un caballo se cae y se rompe una pierna, le disparas. Pero cuando hay un hermano o hermana en Cristo que se cae en pecado, no es un caballo. Tú le debes restaurar. Y noten que Pablo dijo, vosotros que sois espirituales, los espirituales deben hacer esto. Él no dijo los perfectos. Y gracias a Dios, porque si solamente personas perfectas pudieran restaurar a los caídos, todos estaríamos en problemas. No, él dijo los espirituales. Y espirituales no significa necesariamente aquellos que tienen mucho conocimiento de la Biblia. Porque es posible por una persona conocer mucho de la Biblia y no aplicarlo a su vida y no ser realmente espiritual. Cuando Pablo dijo los espirituales, eso significa aquellos que están llenos del Espíritu, aquellos que son guiados por el Espíritu, quizás lo más importante, aquellos que muestran el fruto del Espíritu en su vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo oro para que la primera iglesia baptista de Homestead sea una familia de creyentes donde las personas se amen tanto entre sí mismos que no puedan ignorarlo cuando un hermano o una hermana se cae en el pecado. Seamos ese tipo de familia, seamos esta tipo de iglesia. Lo hacemos esto porque esto es lo que el amor de Cristo nos obliga a hacer. El amor nos obliga a restaurar a los caídos, pero también si yo amo a mis hermanos, si yo voy a cumplir la ley de Cristo, ayudaré a los abrumados. Ayudaré a los abrumados. El versículo 2, Pablo dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esta semana yo conté 54 veces en el Nuevo Testamento donde se nos dice que debemos hacer algo unos a otros. Por ejemplo, se amen unos a otros. Sírvanse los unos a los otros. Perdónese unos a otros. 54 veces. Es un tema muy común en el Nuevo Testamento. Aquí debemos sobrellevar las cargas unos de los otros. Y aquí las cargas, esta palabra incluye las cargas que normalmente vienen a la mente. Por ejemplo, las cargas de la enfermedad, el dolor, la soledad, el rechazo, tal vez el desempleo. Hay mil más. Pero parte de este ministerio de sobrellevar cargas significa acompañar a los que están llevando esas cargas y los animas simplemente con tu presencia. Les recuerdas de las promesas de Dios en la palabra de Dios. Oras con ellos, bendices a ellos. Y tú nunca sabes quién está a tu alrededor y las cargas que ellos están llevando cuando vienen a esta iglesia. Yo recuerdo cuando yo empecé a ser el pastor de esta iglesia en el año 2003, unos meses después, hace 17 años, una mujer que visitó a esta iglesia por la primera vez. Y Eventualmente, ella me dijo que ella estaba sufriendo abuso doméstico en su casa. Y ella me dijo que la única razón por la que vino a la iglesia el domingo es porque su esposo la golpeó el sábado y ella estaba desesperada por escuchar una palabra de Dios para su situación. Y nadie sentado a su alrededor tenía idea de cuál era la carga que ella estaba llevando cuando llegó aquí. Pero hermanos y hermanas, no pueden ayudarlos a llevar esas cargas si no están conectados vitalmente en la iglesia con el cuerpo de Cristo. Tienes que estar conectado. Y luego cuando ves a alguien que está abrumado, la Biblia dice que no hagas nada y no permitas que se sienta aplastado por su carga. Hay algo que tú puedes hacer que te prometo te dará más felicidad que heredar millones de dólares. ¿Quieres saber lo que es? Desarrolle la habilidad de identificar las cargas de tus hermanos y hermanas en Cristo y dedíquese a aliviar esas cargas. Ellos tú bendecirás y tú serás aún más bendecido. La ley de Cristo es amor. Y el amor de Cristo me obliga a llevar las cargas de los demás. Y lo hacemos restaurando a los caídos en pecado y ayudando a los abrumados. Pero eso lleva al segundo punto. Vamos a ver, hay algo que muchas veces nos impide de ser parte de este ministerio de sobrellevar cargas y es el orgullo. El orgullo nos impide llevar las cargas de los demás. Quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver el orgullo con llevar las cargas de los demás? Todo. Todo. En los versículos 3 y 4, Pablo nos muestra dos maneras en que nuestro orgullo nos impide. En el versículo 3, el orgullo me hará exaltarme por encima de los demás. El orgullo me hará exaltarme por encima de los demás. Mira el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¡Qué declaración tan poderosa! Vamos a hacerlo personal. Si nosotros pensamos que nosotros somos algo cuando nosotros no somos nada, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y yo sé que no es una palabra de ánimo. Yo sé que estás pensando, gracias, pastor. Eso es exactamente lo que yo necesito escuchar en este día, esta mañana. No soy nada. ¿Qué significa eso? No siendo nada. Significa por nosotros mismos, no tenemos nada que sea digno. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y como Jesús dijo en el Evangelio de Juan, aparte de mí no pueden hacer nada. Si vamos a sobrellevar las cargas de los demás, así es como tenemos que vernos a nosotros mismos. Y tú, cuando ves a alguien que está caído en pecado o abrumado por sus cargas, el primer pensamiento que tú deberías tener es, pero por la gracia de Dios, ese sería yo. Cada persona aquí, aparte de la gracia, es una canasta de pecado y preocupación y miedo. Y si piensas de otra manera, el versículo 3 dice que estás engañado. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 10, 12, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Pero una de las razones por las que no llevamos las cargas de los demás es porque pensamos demasiado en nosotros mismos y lo olvidamos este punto. En lugar de levantar al que ha caído en el pecado, ¿qué hacemos? Nos regocijamos interiormente de que fue él o ella y no nosotros. En lugar de ayudar al que está abrumado, secretamente nos preguntamos por qué esta persona no tiene tanta fe o fuerza como nosotros. Así que llevar las cargas, Pablo está diciendo, llevar las cargas de los demás va a requerir una cantidad de humildad. Y sin humildad no podemos hacerlo. Todos vamos a necesitar a alguien que lleve nuestra carga de vez en cuando, en algún punto de la vida. Y hay otra forma en que el orgullo nos impide llevar las cargas de los demás. El orgullo me hará exaltarme por encima de los demás y el orgullo me hará compararme con los demás. Mira versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pablo dijo, cada uno someta a prueba su propia obra. Y eso quiere decir que debes examinar tu propia vida. El que lo hace, dijo Pablo, tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué significa gloriarse solo de sí mismo? Él está hablando de que estás contento y gozoso con tu propia relación con Cristo y no te comparas con otra persona. Algunas personas no participen en este ministerio de sobrellevar cargas porque piensan que son mejores que los demás. Y estamos tan ocupados comparándonos con los demás. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios no califica en una curva, que Dios no te va a juzgar en comparación con nadie más, esta realidad cambiará tu vida. No tienes que gastar tu tiempo comparándote con ellos. Si tú eres más fuerte que tu hermano o hermana en Cristo, Dios debe recibir la gloria, no tú. Así que dejas de preocuparte por dónde estás en comparación con otra persona y simplemente id a donde están y comienza a llevar sus cargas. Y habiendo dicho todo eso, Pablo cierra esta sección de su carta con un recordatorio. Sí, es bien importante para nosotros sobrellevar las cargas de los demás. Y también hay algunas cargas que no podemos compartir. Hay algunas cargas que no podemos compartir. Mira versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Al principio, eso suena una contradicción. En el versículo 2, Pablo dijo que deberíamos sobrellevar las cargas unos de otros, pero en versículo 5, cada uno llevará su propia carga. Pero necesitamos entender, no hay una contradicción. Hay dos palabras griegas diferentes que describen dos tipos de cargas. La carga, en el versículo 2, es como una roca gigante que ningún hombre puede llevar por sí mismo. La carga, en el versículo 5, a menudo, a veces, describe el saco que llevaría un soldado romano. Un saco con todas sus provisiones. Y cada soldado tuvo que llevar su propio saco, sus propias provisiones. Entonces, cuando Pablo dijo, someta a probar su propia obra y no en otro, es porque hay una carga que tú tienes que llevar y nadie más puede llevarla por ti. Por ejemplo, está la carga de proveer por mi familia. No es tu responsabilidad proveer por mi familia, es mi responsabilidad que Dios me ha dado. Hay la carga del llamado. Dios me ha llamado a hacer ciertas cosas que tú no puedes hacer y Dios te ha llamado a hacer ciertas cosas que yo no puedo hacer. Pero yo creo que aquí en versículo 5 está la carga de la salvación. Significa que nadie más puede arrepentirse por ti. Nadie más puede creer el Evangelio por ti. Nadie más puede aceptar a Cristo y ser salvado en tu nombre. La carga de estar ante Dios en el juicio un día es tu carga. Y tú tienes que llevar a esta carga. Pero es una carga que puedes llevar porque hace 2000 años Jesús llevó la carga más grande cuando llevó la carga del pecado. Tu pecado y mi pecado fueron puestos sobre él cuando él murió en la cruz. Y escuche esto, en 1 Pedro 2:24, hablando de Jesús, quien llevó, notas esta palabra, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense, Jesús llevó nuestros pecados, la carga que ninguno de nosotros podemos llevar. Jesús la llevó por nosotros. Él tomó nuestro castigo por las cosas que hemos hecho y por lo tanto la Biblia dice, si le confiesas y si le recibes como el Rey, como el Señor y Salvador de tu vida, Él te perdonará y Él te salvará. Y Él nos promete la eternidad en un lugar llamado cielo, donde se levanta toda carga para siempre. Hay una canción que solía cantar cuando yo era joven. Y yo recuerdo el coro. El coro dice, las cargas se levantan en el Calvario. Todavía es verdad hoy. Oremos. Gracias, oh Dios, por enviar a Jesús para llevar la única carga que nunca podíamos llevar, que yo no puedo llevar por alguien más y nadie puede llevarla por mí, pero Jesús llevó esta carga, la carga de nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz. Y por eso te damos gracias. Y por esta razón podemos echar nuestras cargas en ti. Y por esa razón podemos sobrellevar las cargas unos a otros. Ayúdanos, Señor, hoy a hacer esta tipa de iglesia un lugar donde sí realmente restauramos a los caídos en el pecado y ayudamos a las personas abrumados por sus cargas, cada tipo de carga espiritual. Ayúdanos, Señor, cada persona a participar en este ministerio tan importante en la iglesia. Ayúdanos a tener ojos para ver las cargas reales en las vidas a nuestro alrededor. Y si hay alguien hoy que necesita entregar la carga de su culpa a Cristo hoy, si hay alguien que necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador, tocas en la puerta de su corazón, oh Dios, que este día, en este momento, invocarías al nombre de Jesús y sería salvo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer y gracias por lo que ya has hecho y porque quién eres. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.